Hablar ahora con el doctor Eduardo Paredes, que es abogado penalista. Con él siempre conversamos también al respecto de los hechos de tránsito, ¿no? Los siniestros viales en donde ha perdido la vida la gente. Y en algunos casos donde incluso también está incluido el alcohol, ¿no? Como el caso del fin de semana, del domingo específicamente aquí. Además, el doctor Eduardo Paredes es el abogado de Rocío Santa Cruz. Eso es lo que tengo entendido. Doctor Paredes, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás? Muy bien.
Muy bien. Está en ruta, ¿no? Por eso se lo escucha.
Sí, se corta por ahí porque estoy en ruta.
Bueno, primero, doctor, quiero preguntarle cómo marcha la situación de su defendida, de Rocío Santa Cruz, que le recordamos a la gente, participó de aquel siniestro vial donde murió Rocío Santa Cruz, donde murió el inspector de tránsito de apellido Cabrera, ahí por la avenida 40, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, ¿cómo está la causa?
Dice que se han hecho todas las pericias, hay una pericia que determina que la velocidad que ella se desplazaba era muy baja, o sea, estaba dentro del rango legal, digamos. Es la pericia de 67 kilómetros, las pericias los informan de que tienen un error, rango de error del 10%, así que estaría dentro por el 60 kilómetros establecidos por ley.
Uh-huh.
El impacto fue, también dice la pericia de la policía, a una velocidad inferior a 15 kilómetros, o sea, entre las dos vehículos la velocidad era casi igual. Y lo que se está periciando ahora es el casco, lo que sí está probado que al caer no cae sin casco. Esto es lo que, al no tener la protección del casco, provoca la muerte.
Uh-huh.
El impacto sobre el pavimento.
Que no se sabe si lo tenía puesto o lo tenía mal puesto.
Es lo que se está viendo ahora. Si se tenía mal puesto o el casco no se está viendo, si estaba dentro de los que según la exigencia norma IRA.
Ajá.
Y en esa situación está el expediente. Se ha trabajado mucho ahí.
Sí. Bueno, hasta ahí cuestiones, me ha dicho, que de alguna manera favorecerían a su defendida. El tema del alcohol, ¿cómo quedó, Paredes?
Y el alcohol está, el tema que la primero hay que distinguir, y esto yo noto, no para este caso en particular, uh-huh, sino en general. Una cosa es el riesgo administrativo, y otra cosa es estar alcoholizado. Uh-huh. Los grados de alcohol y de medicina legal, los grados de estar alcoholizado son tres, depende de la escala que se use.
Uh-huh.
Ninguno de estos últimos casos que he visto han estado, tienen que superar, una de las escalas dice 1 y otros te dicen 1,5. Ninguno llegaba a 1.
Y en el caso de su defendida, ¿cuánto tenía?
0,8.
0,8.
Cuando se le toma a las 12, ella da una explicación por qué tenía... Ya ha pasado 7 horas, se le midió el peso y todo lo demás. Ella manifiesta haber tomado después en la casa con café, mucho después. Eso es lo que está viendo de acuerdo a lo que ella declaró. No, al momento han declarado todas las amigas, algunas que son abogadas, algunas inclusive trabajan en el Poder Judicial, se han manifestado que no la vieron tomar esa noche, se han pedido informes inclusive al lugar donde ella concurrió, a un lugar en la Costanera ahí.
Uh-huh.
Creo que tenía cámara, eso se está, pero no es determinante en el accidente.
O sea, pero a ver, es importante, doctor, digamos, lo que declaró Rocío y lo que declararon sus allegados es que ella tomó después del siniestro, y no antes.
Mucho después, 3 horas después más o menos en la casa, por un problema familiar, ¿no?, del accidente.
Ajá.
Un problema familiar, lo voy a dejar ahí.
Está bien. Bueno, y doctor, ¿y la cuestión del haberse ido, del haber dejado a la persona lesionada en el lugar?
Eso ella no recuerda. Técnicamente eso no es un agravante, aunque parezca trágico, no hay abandono de persona porque había otra persona, pero aparte por la muerte. Y acá quiero salirme un poco del tema particular, porque los casos esos son una anécdota, no hay que mirar el contexto general.
Uh-huh.
Si bien es cierto, en la legislación argentina actual, el abandonar el lugar del hecho, no salvo que uno abandone a la persona, si tiene determinados requisitos, no tiene ninguna relevancia, en el Código Penal, que no se... el gobierno la doctora Kirchner lo dejó en stand-by para siempre, porque hubo mucha oposición. Paradojalmente traía previsto una diferencia, que es lo que en el fondo yo noto en las críticas confusas de la gente, es lo que parecería que debería haberse dejado. Es decir, distinguir dos tipos de culpa, de delitos culposos. Uno de culpa simple y uno en un segundo tipo de delitos de culposos con culpa grave, que son los casos que a veces se denominan y están muy discutidos, prácticamente no se sostiene. Yo ahora vi un fallo en Formosa, pero seguramente la Corte lo va a revocar. Se trata de imponer el dolo eventual, de transformarlos en homicidios. El Código Penal, que no entró en vigencia, tenía previsto los casos de culpa grave, con una pena que iba a los 8 años, con lo cual la pena hubiese sido en su máximo el equivalente a la mínima de 2 años. Pero eso no, el Código no entró en vigencia. También en esto traía un agravante para los casos donde dolosamente estaban al lugar.
Bueno, ahí se empezó a entrecortar, está en ruta el doctor. ¿Me está escuchando, doctor? ¿Doctor Paredes, me escucha? Bueno, se entrecorta un poco la comunicación ahí. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué me estaba diciendo? La última parte.
Que el Código Penal, que no entró en vigencia, traía previsto para los casos de culpa grave, es decir, los casos, por ejemplo, que uno podría verlo, porque eso hay que ver el contexto con más claridad.
Claro.
Los casos que se llaman culpa temeraria, una pena mayor al delito culposo común. Tendría una pena en ese caso de 8 años.
Claro.
¿No? En la ley actual, en todos los casos de culpa tienen 5 años. Y cuando uno estudia, en términos teóricos, lo que es la culpa penal, hay diferencias de la culpa común que uno puede tener manejando un auto y la culpa que se denomina con representaciones, la culpa grave, culpa temeraria, es la que da lugar a las discusiones académicas de la diferencia con el dolo eventual. Pero ese código no entró en vigencia. La legislación brasileña tiene también un agravante para los casos donde hay alcohol, por ejemplo.
Claro.
La legislación no tiene eso. El que uno tenga unos grados de que supere el mínimo no significa que esté alcoholizado. Y además de no significar que esté alcoholizado, el alcohol tiene que tener directa incidencia en el accidente. Pero yo puedo tener unas líneas de más, y no es que me accidento por esas líneas de más, sino porque conduzco mal, conduzco con temeridad. La mayoría de los accidentes se producen porque se conduce. Hay un informe del CESBI, la mortalidad en Argentina no es tan alta para Sudamérica, pero la mayoría de los accidentes, el 44% de muertes en accidentes, se produce en choques frontales en ruta. Y el problema ahí es que Argentina tiene una tasa alta de mortalidad en ruta, porque tiene rutas que ya no son viables, hay que elaborar una red de autopistas.
Claro.
Eso es lo que ha pasado en Suecia, ha bajado por eso, ¿no? Porque los suecos tomen menos y demás. El atribuir todo, la mortalidad, a la culpa humana, siempre el ser humano es inherente a la culpa, pero atribuir a eso exclusivamente es evitar abordar el verdadero problema, que es la infraestructura. Y Posada en particular, que tiene más muertes que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en moto, habría que hacer un estudio, pero un estudio en serio de cuáles son las causas, inclusive en algunos casos prohibir la circulación de motos. Pero si no se hacen estudios, se sale con medidas efectistas de corto plazo, con el alcohol cero, todo sin ningún estudio real de campo, no se va a ningún lado. Eso es simplemente para que ustedes se ocupen 2 días y después se olvide, y la tasa de mortalidad va a seguir subiendo. El problema de Argentina es que no baja la tasa de mortalidad en accidentes. Y hay una discusión cuál es la tasa real. Por ejemplo, Estados Unidos tenía la misma tasa de la Argentina en los 90 y ha bajado. España ha bajado a niveles que estaba muy cerca, y Argentina no baja. Sigue teniendo una tasa alta de accidentes, no baja, no aumenta tampoco. Y Misiones tiene una tasa muy alta y tiene que ver con la infraestructura vial. Básicamente la infraestructura vial.
Doctor, le quiero preguntar ahora por bueno, justamente el último caso conocido, que es el del domingo, si bien no le toca directamente a usted, pero su opinión, era 0,69 gramos de alcohol por litro de sangre lo que tenía este joven que está todavía detenido. Usted, de acuerdo a estas escalas que nos decía al principio de la nota, ¿qué se considera? ¿Que no estaba alcoholizado entonces?
Tenía una violación, pero el alcohol tiene incidencia, pero hay que determinar, en este caso, Estados Unidos, conozco bien el caso, porque te digo que no necesariamente el tener una línea de alcohol tiene que ver con el accidente, lo que se llama técnicamente nexo de determinación. Yo puedo tener una línea y lo que ocurre es que manejo mal, manejo con un nivel de riesgo no aceptable. Por ejemplo, quiero cruzarme un semáforo porque veo que estoy cortando el semáforo, que dice en la jerga, porque se me va a ir el verde, y acelero, y pierdo el control, ahí tenga yo alcohol o no. No es el problema. El problema es que conduce con un nivel de riesgo inaceptable que se produjo finalmente en el resultado. Pierdo el control del vehículo, de la masa, e impacto contra otro.
¿Y eso no es punible, doctor?
Sí, es punible, absolutamente, pero como culpa grave. Pero es un caso donde el alcohol es irrelevante. Es decir, la mayoría de accidentes se producen por alcohol. Se producen por falla humana y por infraestructura. Entonces, el mezclar todo el tiempo, es decir, lleva a una confusión. Los accidentes se producen por errores. Este caso no lo conozco, estoy hablando
sí, está
por
bien.
Un poco que leí.
Está bien.
En un cruce, accidentes, probablemente porque se llevaba una velocidad excesiva, con alcohol o sin alcohol, iba muy rápido, llevando un nivel de riesgo que finalmente en un cruce termina por cruzarse de mano e impactar de frente, y provoca la muerte. Los peores de los choques son los choques frontales. Y es lo que probablemente el alcohol ahí es muy poco lo que se esperaba, no creo que haya tenido incidencia mayor. Lo que produjo es la conducción errónea.
Exactamente. Doctor, le agradezco el tiempo que nos brindó, ¿eh?
No, por favor.